Vamos a retomar el asunto de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos. Ha sido un viaje que ha sido preparado con total secretismo aquí en España.
Total.
En cambio, no solo por motivos de seguridad, no solo por la coordinación que requiere todo el dispositivo que acompaña al presidente, las autoridades marroquíes estaban al tanto. Esto no hay duda. ¿Hay algún tipo de intencionalidad más allá del deseo del presidente y su familia de conocer Marruecos? ¿Es un gesto hacia el país vecino en un acercamiento más? Bueno, hay un periodista que conoce bien Marruecos y esto sabe cómo se las gastan también las autoridades con la prensa crítica. Se llama Ignacio Cembrero, al que tengo el gusto de saludar en Herrera en Copa. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy muy buenos días.
Bueno, lo primero, no sé si Marruecos es el mejor destino en pleno mes de agosto, con máximas por encima de los 40 grados. Tú has estado muchos agostos en Marruecos, entiendo. ¿Hay que echarle valor o no?
Para Marrakech, sin lugar a dudas, hay que echarle mucho, mucho valor, porque las temperaturas suelen superar los 40 grados y bajan poco, incluso durante la noche. Durante la noche puede estar en 26, 27, 28 las mínimas. Hay otros lugares de Marruecos donde hace mucho más fresco. Pero digamos que para aquel que va a hacer turismo a Marruecos, Marrakech suele ser la puerta de entrada. Aunque yo no aconsejaría ir a Marrakech ni en julio ni en agosto a causa justamente del calor.
Bueno, vamos al contenido. Es evidente que el presidente tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones donde le dé la gana, faltaría más. Pero ¿cómo interpretamos, Ignacio, este gesto? ¿Lo reducimos a unas vacaciones sin más? Pongamos, Pedro Sánchez ha elegido Marruecos porque le apasiona a él, a su familia, sus hijas, que es la que dice que le iban a dirigir las vacaciones, lo dijo antes de las elecciones. ¿O hay algo más? ¿Le buscamos algún elemento más?
Sin lugar a dudas, hay que buscarle un elemento más. Esto no son unas vacaciones cualquiera, ni muchísimo menos. El presidente ha hecho una apuesta política por Marruecos y yo diría que ahora es casi también una apuesta personal, en la que implica a su familia, muestra su aprecio, su afecto, su cariño por un país que es un país, desde luego, que merece ser visitado como turista, pero muestra también su aprecio por un país con el que intenta establecer la mejor de las relaciones, pero que le ha estado, cuyos servicios secretos le han estado espiando, según el auto del juez José Luis Calama, que conocimos el mes pasado, durante 14 meses al presidente, el móvil del presidente del gobierno, y también los móviles o los dispositivos de otros miembros del gobierno, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, y estuvieron a punto, pero aparentemente no lo consiguieron, de infiltrar el móvil del ministro de Agricultura.
Damos por hecho, Ignacio, que las autoridades marroquíes estaban al tanto de este viaje. No sabemos con qué antelación lo conocieron. Hablabas de aprecio, hablabas de cariño. ¿A Marruecos le gustan este tipo de gestos?
Le encantan, le entusiasman. Basta con ver la acogida que le brinda la prensa, sacapechos, un orgullo de que personalidades extranjeras vayan no solo a Marruecos a trabajar, sino también a veranear, a recorrer el país, a mostrar, su aprecio y su cariño por el país. Y además esto es una especie de reclamo publicitario. Estoy seguro que muchos españoles, o unos cuantos por lo menos, pensarán que su próximo destino en vacaciones puede ser Marrakech, ya que el presidente del gobierno ha ido ahí. Y sí, como tú decías, evidentemente las autoridades marroquíes estaban al corriente de esta visita, sin lugar a dudas. Es algo que no se improvisa, ni muchísimo menos, y además que requiere todo un dispositivo de seguridad por parte española y por parte marroquí, y una coordinación entre los dos dispositivos de seguridad. Dicho esto, en fin, si hay un lugar del mundo donde el presidente Sánchez puede sentirse seguro, es Marruecos. Es un país autoritario, con unos servicios de seguridad omnipresentes y eficaces, y yo creo que tanto por parte española como por parte marroquí se puede sentir ahí muy, muy seguro con su familia en vacaciones.
Te venimos leyendo en el Confidencial, bueno, aparte del asunto Pegasus, que ya lo has comentado, también el volantazo que dio España respecto al tema del Sáhara. ¿Desde entonces se ha producido algún tipo de contrapartida, Ignacio?
Yo creo que la única contrapartida que ha obtenido el gobierno de España a día de hoy es una ligera disminución de la inmigración en Canarias. Estamos en un 11% de caída con relación en los 7 primeros meses de este año con relación al año pasado. Marruecos ha hecho un esfuerzo, sobre todo en los primeros meses de este año. Pero otras muchas contrapartidas que el gobierno esperaba, y la más importante, yo creo, era la apertura de una aduana en Ceuta y la reapertura de la aduana de Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente de un plumazo, sin ni siquiera comunicárselo por una vía oficial al gobierno de España. Hace 5 años que cerró esa aduana. Bueno, pues todo esto no se ha producido. Recordaré que el 7 de abril del año pasado, el presidente del gobierno nos anunció desde Rabat que las dos ciudades iban a estar, yo diría, un poco menos asfixiadas económicamente por el vecino marroquí, porque el vecino marroquí aceptaba que se abrieran esas aduanas. Pues no, a día de hoy sigue sin haber aduanas. Y yo podría poner otros muchos ejemplos de la falta de contrapartidas, pero para mí ese es el más importante, el más llamativo.
Me vas a permitir, Ignacio, Ignacio Cembrero, que te pregunto por lo tuyo, para que los oyentes de Radio Ancope se pongan en contexto. Ignacio Cembrero es uno de los periodistas a los que el régimen marroquí más ha intentado acorralar, no es el único. Son muchos. Bueno, en varias ocasiones le ha llevado a los tribunales. La última por difundir haber sido espiado mediante el software de vigilancia Pegasus. ¿Cómo está este asunto? ¿Qué es lo último?
Bueno, yo me puso una demanda por algo que se llama acción de jactancia. El Reino de Marruecos me puso una demanda por acción de jactancia. Eso es algo que figura en el Código Civil Español. El juicio lo perdió, la sentencia es de marzo y, como era de prever, han recurrido a la audiencia provincial, y yo creo que si todo va bien a finales de este año, pues vuelve la audiencia provincial, se pronunciará en el mismo sentido, es decir, que desestimará la demanda de Marruecos por acción de jactancia. Ahora bien, doy por seguro que irán al Supremo. ¿Por qué lo digo? Pues porque en Francia han llevado a 6 medios de comunicación a los tribunales por el mismo motivo. Allí ya, digamos, en el equivalente de la Audiencia Provincial de París, han sido sus denuncias, han sido, en este caso son denuncias en Francia, han sido desestimadas y en abril pasado recurrieron al Tribunal de Casación, que es el equivalente del Supremo en Francia. Así que, siguiendo los pasos de lo que hacen los abogados del Reino de Marruecos en Francia, creo que los abogados del Reino de Marruecos en España actuarán de la misma manera. Y el año próximo, pues, estaremos en el Supremo. Espero que el Supremo se pronuncie, digamos, como se ha pronunciado la jueza de primera instancia.
Eso esperamos todos. Te quiere saludar Fernando Jauregui.
¿Qué Ignacio? Tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Me alegro mucho
Hola,
de hablar
muy
contigo.
Buenos días, Fernando.
Bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que apoyar a Ignacio Cembrero en todos estos contenciosos que tiene con Marruecos. Mucho
Algo
más.
Que nunca ha hecho el PSOE ni el gobierno
mucho,
de España, por cierto.
Me has quitado la palabra. Porque mucho más de lo que le apoyan las instancias oficiales. Esta es la verdad. Y yo creo que incluso hubo un incidente muy desagradable en el Parlamento Europeo donde el PSOE no se portó como se debía haber portado, yo creo, la verdad, el Grupo Socialista, quiero decir. Pero bueno, una vez dicho esto, naturalmente que yo como periodista siempre he apoyado lo que tú haces y además es lo más interesante que se lee sobre Marruecos, esta es la verdad. Yo, una de las cosas que lamento es que nos hayamos enterado por Marruecos, en primera instancia, de que el presidente del gobierno iba a viajar allí. Cuando le creíamos, han debido gozar mucho con nuestra desinformación, le creíamos en la maleta. Todos porque nos dejaron creer que estaba en la maleta, dicho sea de paso. Creo yo que es Marruecos el primero que informa, e incluso yo he visto un vídeo emitido por una televisión, no sé si es una televisión por internet o algo así, una televisión muy próxima, yo creo, al régimen marroquí, que es un vídeo claramente pactado donde no se muestran las caras de las dos hijas del presidente Sánchez, etcétera. Yo creo que es un vídeo claramente pactado y que yo creo que a lo mejor Marruecos pide, quiero yo informar primero, y lo cual también demuestra muchas cosas, muchas.
Sí, tienes toda la razón. El mediodía del martes pasado, creo recordar que sobre la una aproximadamente, Ruda, que es un diario digital, digamos, muy vinculado al aparato de seguridad marroquí, dio la noticia de la llegada de Sánchez y del inicio de sus vacaciones en familia en Marrakech. Otros medios después la vieron, pero el único en Marruecos, o mejor dicho, el primero que también publicó una foto y además un vídeo, ha sido Rubin. Rubin tiene una, bueno, una historia de vínculos estrechos con el aparato de seguridad, y si dio esa información, no es que no sé exactamente una exclusiva periodística, es que recibió, digamos, la luz verde de muy arriba para divulgar la llegada de Sánchez. Yo creo que de todas formas, de una manera o de otra, se hubiese acabado sabiendo.
Sí, hombre, claro,
si
eso sí.
Porque hay, pese al calor, hay cientos, quizás miles de turistas españoles en estas fechas en Marrakech, y se hubiesen cruzado con Sánchez y alguna foto le hubiesen hecho. Pero en todo caso ha sido efectivamente un medio afín al aparato de seguridad marroquí el que dio la exclusiva, entre comillas. Y me gusta mucho, perdona, que haya recordado lo que pasó en el Parlamento Europeo el día 19 de enero de este año. Lo mío es una minucia comparado con los periodistas marroquíes encarcelados, sí, 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 con defensores de los derechos humanos. Ayer mismo un marroquí fue condenado a 5 años de cárcel por haber criticado en Facebook, ayer mismo, cuando ya estaba el presidente del gobierno en Marruecos, por haber criticado en Facebook el acercamiento, el establecimiento de relaciones estrechas entre Marruecos e Israel. No insultaba a nadie lo que había escrito en Facebook, le han caído 5 años de cárcel.
Quiero saludar también a Ignacio Mamón Gurruchaga.
Sí.
Sostres, adelante. ¿Sí? Está Salvador antes.
Sí, mira, sí. Buenos días, y espero que vayan bien todos los juicios y todas las cuestiones. Y
por ahora ha ido afortunadamente todo bien. Muchas gracias.
Y siento que las tengas que padecer.
Con el apoyo por supuesto, de los colegas, de las asociaciones de la prensa, de otras asociaciones de la sociedad civil, de muchos partidos políticos, desde el Partido Popular a Bildu, pasando por Compromís y Ciudadanos, pero nunca, nunca, nunca de nadie del PSOE, ni siquiera a nivel personal.
Bueno, pues lamento oír esto también por parte del PSOE, y en cambio lo demás bien. Sin que lo tomes evidentemente como un signo de aprobación a nada de lo que pueda hacer el sátrapa del rey de Marruecos, ¿no consideras que la actitud de Sánchez de congraciarse con Marruecos es en el fondo la única que puede tener un gobierno español? Es decir, tener buenas relaciones con Marruecos y procurar sacar lo máximo, aún sabiendo que nos la van a jugar casi siempre.
Yo creo que España debe tener buenas relaciones con sus vecinos, incluido Marruecos, por supuesto, e incluido Argelia. Ahora bien, yo no creo que haya motivos para, digamos, tener mucho miedo a la falta de cooperación de Marruecos, por ejemplo, en el tema migratorio o en la cooperación, en lo que se refiere a la cooperación antiterrorista. Y esas son las principales herramientas de presión que utiliza Marruecos constantemente sobre España. Lo vimos.
¿Y por qué no hay que tener mucho miedo?
Pues porque, a su vez, España tiene muchos más medios de presión sobre Marruecos que Marruecos sobre España. Pero cuando digo muchos, es de 1 a 300 prácticamente.
Económicos.
Los tiene bilateralmente, y los tiene también a través de la Unión Europea. ¿Cuántas decisiones se siguen tomando en la Unión Europea por unanimidad? Lo que se escucha a países como España y Francia en la Unión Europea cuando hablan de Marruecos. Insisto, España podría poner una larga lista de ejemplos sobre esta materia, pero tiene muchos más medios de presión. Algunos podrían ser incluso no ni siquiera anunciados, pero que complicarían bastante, pues sí, la economía, las exportaciones de Marruecos, o simplemente, ahora estamos en plena operación Paso del Estrecho, el hecho de que cientos de millones de marroquíes crucen España en las dos direcciones para ir de vacaciones a su país. España tiene muchos medios de presión. Lo que pasa es que ningún gobierno, con la excepción del de José María Aznar, ha querido nunca utilizar esos medios de presión, y Marruecos, en cambio, que no tiene que dar cuenta a su opinión pública de lo que hace, es la diferencia con España. Marruecos, en cambio, sí utiliza esos medios de presión con España, y también, en cierta medida, intenta utilizarlo, le es más difícil, esos mismos medios de presión sobre Francia. Hay que recordar que Francia y Marruecos están en crisis permanente desde julio de 2021, a causa, en origen, a causa del espionaje con Pegasus al presidente Macron y a buena parte de su gobierno.
Amén.
Hola, buenos días. Mira, yo primero quería preguntarte si tú crees que la cultura árabe es compatible con la nuestra. Quiero decir, para nosotros, que bueno, la del señor presidente de gobierno puede ser, porque para nosotros cambiar de opinión de un día a otro es mentir. O sea, si yo hoy te digo que pacto contigo en algo a 50 y pues tengo que mantenerlo. Sí, pero un árabe dentro de su cultura entra que tú pactes hoy a 50 y mañana te lo ponga a 30 y te diga he cambiado de opinión o es que de ayer a hoy he aprendido mucho. Esto lo sé por experiencia, ¿eh? No estoy en España o en Occidente, eso es impensable. El presidente de gobierno, insisto, lo hace y dice que es cambiar de opinión, pero de ahí la dificultad de llegar a acuerdos con Marruecos, porque en mi opinión, hoy te dice una cosa y mañana te puede decir otra y en su cultura esto cabe, ¿no? Pero también la contradicción del presidente de gobierno de estar a favor de la democracia, de la cultura occidente y luego rendir pleitesía a un sátrapa. ¿Todo esto se puede englobar, todas estas actitudes del presidente de gobierno para con Marruecos, que yo estoy de acuerdo contigo en que pueden presionar mucho más España de lo que Marruecos puede presionar? ¿Tú se la atribuirías a lo del móvil del presidente o a qué se lo atribuirías?
Yo me puedo equivocar, pero no creo en el chantaje con todo aquello que ha podido ser sustraído de su móvil durante 14 meses, sobre todo el 19 de mayo de 2021, según el auto del juez Calama. ¿Por qué no creo en el chantaje? Pues porque Marruecos ha negado por activa y por pasiva haber espiado con Pegasus. Lo ha dicho en comunicados y me ha llevado a mí a los tribunales y a unos cuantos periodistas franceses también y a un medio alemán también le ha llevado a los tribunales porque dijimos que había espiado con Pegasus, que nos había espiado también con Pegasus. Entonces, utilizar aquello que ha sustraído de los móviles para chantajear a jefes de gobierno, a ministros, etcétera, es en el fondo reconocer que sí ha espiado. Y por eso yo creo que Marruecos lo sigue negando, pese a las evidencias, y todos los días tenemos nuevas evidencias. La última fue publicada hace un par de meses por el diario israelí Haaretz, explicando que las autoridades israelíes habían obligado a la empresa NSO, que fabrica Pegasus, a retirar la licencia que tenía Marruecos para la explotación justamente de ese programa malicioso. Y bueno, yo lo que creo es que el presidente ha negociado muy mal, el gobierno español ha negociado muy mal, querían poner fin a una larga crisis con Marruecos que empieza en diciembre de 2020, no con la llegada de Gali, ya estaba aquí la crisis antes de que llegara Gali a España para ser tratado de COVID, y querían a toda costa poner fin a esa crisis y negocian de forma apresurada la declaración conjunta que se firma en Rabat en abril del año pasado. Son vaguedades. Marruecos dice buenas palabras, pero después no se compromete a casi nada por escrito en ese texto ni en los sucesivos textos que se han ido después aprobando. Prueba de ello, insisto, no hay aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. No se puede aplicar, no se puede exportar de Ceuta y Melilla a Marruecos, y para los ceutíes y para los melillenses cruzar esas fronteras terrestres es un auténtico vía crucis. Bueno, yo creo que hasta cierto punto el gobierno de España se ha dejado engañar, ha negociado muy mal. La carta no seguimos sin conocer la carta que el presidente del gobierno mandó al rey de Marruecos. Los únicos extractos que conocimos fue a través del comunicado de la Casa Real marroquí. Esto no es de recibo, no es serio. Lo han pedido muchísimos diputados. Yo conozco diputados de Esquerra y de Bildu que al ministro Álvarez le dijeron, oye, danos esa carta, enséñanoslo. Sí, sí, mi secretaria os la hace llegar en cuestión de unos días. Pues nunca llegó esa carta, nunca. Así que es un poco tremendo que los españoles desconozcamos algo que el rey de Marruecos conoce y que es muy importante para la política exterior.
Pues es Ignacio Cembrero, es periodista que siempre nos ayuda a poner luz sobre lo que ocurre en Marruecos. Vamos a estar muy pendientes del recorrido de ese recurso y si llega al Supremo en ese acorralamiento permanente que tiene el régimen alawí con la prensa. Ya no solo la crítica, sino la que pues se atreve a levantar algo la voz. Yo no sé si recordarás, Ignacio, que la última vez que hablamos, al poco, no, el mismo día, empecé a recibir mensajes rarísimos en el móvil. ¿Te acuerdas que te mandé el pantallazo?
Sí, me acuerdo perfectamente.
En fin,
que sí, estas cosas pasan.
Da buena prueba de lo que sí, de lo que sufrís. Sí, sí. Que te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en RNCope. Un fuerte abrazo, Ignacio.
Gracias a vosotros. Un abrazo para todos.